aguanten un segundito más, porque antes estamos ya con la diputada Carol Cariola para precisamente hablar de esta información entregada en las redes sociales, esta información que hay en Facebook, que hay en memes, y que nos ha llevado de repente a tocar el tema, no con la información que a lo mejor deberíamos tener a la mano. Por eso hoy día hemos invertido la calle Cante, y en vez de hacer la entrevista al final, vamos a hacer la entrevista al principio, para que Carol nos converse un poquito de este supuesto proyecto de ley. Yo no sé si es un proyecto, si es una mejora, un proyecto, para que nos dé los pormenores de toda esta instancia de esta firma del consentimiento. ¿Cómo estás, Carol?
Hola, Julio César, ¿cómo estás tú? Gusto de saludarte.
Bien, bien. Sin consentimiento es violación, ese es el título, ¿no? De lo que ha estado dando vuelta. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de este proyecto, en qué va, cómo es realmente?
Sí, mira, yo lamento mucho, primero quiero decir, Julio César, el nivel de tergiversación que se ha dado a través de algunas redes sociales. Eso es lamentable, las redes sociales debieran servir para informar y no para desinformar. Entonces, qué bueno que ustedes pregunten primero cómo se ha dado este proceso antes de hacer reproducción de esa desinformación. Mira, te comento, nosotros hace más o menos una semana atrás presentamos con varios parlamentarios un proyecto de ley que lo que hace es modificar el Código Penal en relación al delito de violación. Todo esto a raíz de lo que ocurrió, ¿cierto?, en España con la situación de la manada. Yo no sé si recuerda una joven que fue violada por 5 sujetos, donde por no haber puesto resistencia se planteó que no había violación sino que abuso sexual, y eso significó que una gran parte de la ciudadanía española saliera a manifestarse en contra de cómo se estaba aplicando la legislación. Bueno, posteriormente, una semana después, en Chile ocurrió una situación similar. Una muchacha fue abusada también entre 5 tipos cerca del Estadio Nacional. Pero yo te quiero decir que no es la primera, y fue muy muy bullado y se conoció la situación, pero no es la primera vez que en nuestro país, Julio César, ocurre una situación como esa. El año 2012, una mujer que fue abusada sexualmente por 3 hombres, que incluso metieron hasta piedras en su vagina, que cuando se hizo el peritaje policial, lo que se determinó por parte de los jueces fue que esto había sido un abuso sexual y no una violación, porque esta no se había podido acreditar a raíz de que no se cumplía con las 3 hipótesis que podrían llegar a determinar una violación en una investigación. Y te comento eso porque es bien lamentable, o sea, algo que a todas luces, cuando uno lo escucha, es impactante, es doloroso. Esta mujer, que yo te estoy contando, el año 2012, se suicidó a raíz de que la condena a sus violadores finalmente no fue la que ella esperaba, sino que, por el contrario, aunque parezca sorprendente, quedaron en libertad. Y te cuento esto porque nosotros tenemos un Código Penal muy arcaico, que no está a la altura de los debates que hoy día nosotros estamos dando en esta materia, y que, por ejemplo, en el caso de violación, cuando se habla del abuso que se comete contra una víctima, solamente se establece la hipótesis de que exista violencia de por medio, de que exista, por tanto, también resistencia, que exista incapacidad de defenderse, o que existe incapacidad mental para defenderse también frente a ese tipo de actos. Entonces, tú te das cuenta que en ningún momento se toma en consideración que la persona quiera o no quiera tener esa relación sexual. El 86% de las violaciones en nuestro país se da hacia mujeres. Y lo que ocurre con eso es que, efectivamente, finalmente lo que uno puede interpretar de eso es que el Código Penal interpreta que las mujeres somos seres que estamos permanentemente disponibles para el acto sexual, cuando eso no es así. El que nosotros queramos o no sostener una relación sexual finalmente tiene que ver con nuestra disposición y nuestro consentimiento. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con esto es incorporar una cuarta causal, en definitiva, que tiene que ver efectivamente con el consentimiento, donde el victimario, en este caso, es quien va a tener la responsabilidad de demostrar que había consentimiento en esa relación sexual, si es que finalmente la víctima lo denuncia frente a un proceso de investigación. En la actualidad, como te comentaba, lo que ocurre es que hay un vacío en esta materia, porque finalmente el consentimiento, si la persona quiere o no sostener la relación sexual, ya eso nos referimos con consentimiento, aquellos que han tratado de tergiversarlo, planteando, o sea, que poco menos que hay que firmar un documento para tener una relación sexual, claramente hay una acción intencionada en eso.
Pero eso es falso, entonces.
Es falso, completamente. O sea, yo
porque lo que empezó a correr en las redes sociales era que había que firmar poco más un... De hecho, acá la radio nos acaba de llegar como un formulario tipo que había que firmar para... No, te lo digo de verdad, Carlos.
De verdad.
Aquí hay un formulario tipo que era el que suponía que había que llenar antes de la relación sexual, digamos.
No, en lo absoluto. Mira, en ningún caso el proyecto de ley busca eso. Por el contrario, lo que nosotros esperamos es que, tal como se lleva cualquier procedimiento de investigación frente a un delito, en este caso exista un elemento más que tenga que ver con que si la persona que es abusada sexualmente, que es violada, estaba en el fondo, tiene que ver con que si quería o no la relación sexual, porque hoy día es un elemento que
todavía no me queda claro cómo Carlos no puede llegar a saber eso, cómo se ayuda a que ese nudo se resuelva, digamos.
O sea, mira, es bien sencillo. Yo creo que cuando uno tiene una relación sexual, cuando tú has tenido una relación sexual, tú sabes perfectamente si la persona con la que vas a sostener esa relación sexual quiere tenerla o no quiere tenerla, o no.
O sea,
lo pregunto, sí, directamente.
O sea, claro.
O sea, por supuesto, es muy lógico, ¿no? O sea, si yo tengo una relación sexual con alguien, que implica todo lo que implica una relación sexual, la persona sabe perfectamente si esa persona quiere tener la relación o no. Hoy día hay una cantidad muy grande de personas que son obligadas todos los días a tener relaciones sexuales cuando no quieren tenerlas. Ya. Entonces, frente a eso, esa persona, a propósito de ser abusada sexualmente, por tanto, violada, puede hacer una denuncia y denunciar de que se le obligó a tener una relación sexual sin su consentimiento.
¿Qué pasa?
Tendrá la responsabilidad de demostrar. Si tú dices, no, pero la ella sabía y quería y no sé qué, perfecto, demuéstrelo. Y ahí la carga de la prueba recae en el victimario, que finalmente está diciendo que la persona que sostuvo una relación sexual con él o con ella quería hacerlo, cuando en realidad la persona dice que ella no quería hacerlo. Y en eso todos los procesos judiciales tienen peritos que hacen peritaje físico, peritaje psicológico.
Primero, para ir desmitificando, Carol, esto sería post relación y no anterior a la relación. Para los que dicen que hay que sacar un documento, que hay que andar con un lápiz, que hay que firmar un papel, que no. Esto es posterior.
Pues es como cualquier delito.
Y en segundo lugar, para ir interpretando, esto puede o podría regir para parejas que son novios, pololo, matrimonio inclusive, y gente que no se conoce, porque también puede ser abusada una persona dentro del matrimonio que no quiera tener relaciones, ¿no?
Absolutamente, de hecho eso es uno de los temas que las mujeres principalmente hemos puesto sobre la mesa a raíz de todo lo complejo que es la sociedad conyugal y las obligaciones que frente a ese tipo de normativa tenemos las mujeres supuestamente frente a nuestros maridos, que es subordinarnos completamente incluso en el ámbito sexual. O sea, para mí la sexualidad es un ámbito de definición tan individual, personal y propio, que ninguna persona puede tomar definiciones sobre lo que tú quieres o no hacer en relación a tu vida sexual. Y frente a eso, lo que nosotros, y tal como tú lo explicabas recién, ningún delito funciona antes de ser cometido el delito. O sea, todos los delitos son posteriores. Por lo tanto, y por eso es tan importante entender que esto es una modificación dentro del Código Penal a lo que ya existe como delito de violación, donde lo único que nosotros hemos hecho es incorporar un elemento más que tiene que ver con el consentimiento. O sea, funciona de la misma manera en que funciona la legítima defensa frente a cualquier delito. O sea, todos los delitos que se cometen y que son denunciados por una víctima, la víctima denuncia y los jueces investigan. Y frente a ese procedimiento, los acusados se defienden. Esto es exactamente lo mismo y se tendrán que poner sobre la mesa todos los antecedentes de quienes consideren que están siendo acusados injustamente, y si están siendo acusados injustamente podrán defenderse y demostrar que han sido acusados injustamente. Lo que nosotros no queremos, Julio César, es que aquí se siga pensando de que una persona puede llegar a abusar sexualmente de otra y que la única justificación que pueda existir en relación a cómo esa persona, o sea, a si el delito se está cometiendo o no, es que haya violencia de por medio. O sea, si a mí me abusan sexualmente, si a mí me violan y yo no pongo resistencia por temor a que me maten, entonces estoy consintiendo. O sea, lo pregunto así directamente. Porque eso es lo que hoy día muchas de las personas, que a mí por lo demás me llama mucho la atención, que precisamente quienes han hecho la tergiversación del proyecto sea un grupo de hombres que parecieran sentirse muy amenazados con respecto a lo que estamos diciendo, porque es bien fácil para una mujer y para un hombre decir cuando una relación sexual es consentida.
Diputada, hay algunos auditores que preguntan, ¿se acaba con esto la presunción de inocencia? Entiendo que no tiene nada que ver con eso, ¿no?
No, nada que ver. La presunción de inocencia está garantizada en nuestro Código Penal para todos los delitos. Por lo tanto, frente a esto es igual que cualquier otro delito. La única diferencia es que en vez de que la única razón para determinar que existe una violación sea que yo quede con moretones, que quede golpeado o incluso sea asesinado, exista el concepto de consentimiento. Yo no quería y sin embargo se me obligó a sostener una relación sexual tal y como se conoce y que el Código Penal hoy día lo establece con mucho detalle respecto de la penetración oral, la penetración anal, la penetración ya lo dije, oral, vaginal, que tiene que ver con el coito que se provoca en el caso de que existan distintos tipos de penetración, incluso con objetos, ¿no?
Diputada, hay un auditor que dice, ¿qué pasa si un hombre se siente violentado? ¿También puede hacer uso de esta norma?
Absolutamente, la norma de violación corre para víctimas masculinas y femeninas en el Código Penal, no tiene sexo. Ahora, lo que, o género, en este caso nosotros lo que hemos manifestado y por qué le damos una mirada de género, básicamente porque los datos hablan por sí solos, Julio César, y tiene que ver con que lamentablemente el 86% de las violaciones denunciadas en nuestro país son a mujeres. Y lamentablemente dentro de ese 86% hay casi un 70% que son menores de 14 años.
Bueno, la verdad, o sea, es que es muy distinto, sí, como tú lo presentas a como hoy día se ha divulgado en las redes sociales, básicamente. La verdad es que la posverdad de pronto nos vuelve locos, ¿no? Y es importante tener tu versión para que la gente opine.
Sí, yo te lo agradezco mucho porque la verdad es que la voluntad que uno ve por malinterpretar, por tergiversar, por confundir a la ciudadanía, es una situación que, bueno, de la que yo no puedo hacerme cargo, es bien poco lo que uno puede hacer. La posverdad, las redes sociales, lamentablemente en muchos aspectos han terminado democratizando incluso la mala intención, hasta la estupidez en algunos casos. Y yo lamento mucho que no se quiera dar este debate de forma honesta, porque si aquí hay personas que no quieren que el concepto de el consentimiento de la víctima sea un elemento a considerar en un juicio, que lo diga con todas sus letras.
Mira, hay mucha gente, Carol, que expresa esto, y lo voy a resolver en un WhatsApp que me llega, pero son muchos los que dicen esto porque yo creo que la respuesta tú la tienes. Dice, uh-huh, ¿qué pasa si la mujer acepta la relación, después miente y lo denuncia? Tiene que probarlo, eso es lo que está diciendo la diputada, ¿no?
Exacto.
No basta con denunciar, digamos.
No basta con denunciar. De hecho, ningún delito basta con denunciar.
Pero usted, o sea, abre la posibilidad de que se denuncie. Eso es la prerrogativa, ¿no?
Exactamente. O sea, hoy día, es que de hecho hoy está abierta la posibilidad de denunciar de todas formas. Si yo quiero hoy día ir y decir que una persona X abusó de mí, puedo hacer la denuncia y el juez de todas maneras va a tener que hacer una investigación, y esa investigación va a tener que llevar su curso. Y los acusados en este caso van a tener que declarar. El tema es que hoy día dentro de los debates, dentro del proceso de investigación y dentro del, más bien, de la condena que se pueda generar, el elemento del consentimiento no estaba incorporado como tal. Hoy día para nosotros es muy importante que eso sí sea incorporado como un elemento a considerar mediante el juicio. Pues te voy a poner un ejemplo. Supongamos una persona inventa que fue abusada, lo cual es bastante tétrico, porque yo no creo que anden muchas personas denunciando gratuitamente o haciendo gárgaras de este tipo de situaciones. Yo creo que nadie quiere enfrentar un juicio por violación cuando no existe tal situación, digamos. Que es como cuando nos decían a las mujeres que queríamos abortar.
Diputada, le pido un favor, ¿no? ¿Podemos volver, ¿sí?, a la vuelta del corte comercial? Por favor, porque tenemos que hacer también las noticias nacionales. Vamos y volvemos.
Te espero, ok.